Los oyentes de La Rosa de los Vientos sois también unos extraordinarios lectores. Muy buenos lectores y siempre y en muchas ocasiones nos pedís información sobre nuevas obras, sobre el contenido de libros relacionados con nuestros asuntos, asuntos sobre los que hemos hablado y tratado. Para cubrir esa necesidad y petición vuestra, abrimos esta nueva sección. Vamos a hablar sobre libros, sobre su contenido, su valoración. Vamos a hacerlo yendo más allá de una mera reseña, sino conversando, hablando y manteniendo una tertulia muy interesante al respecto de algunas novedades que vais a descubrir que son apasionantes. Para este espacio vamos a contar con la presencia de una de las editoras más importantes del país, Laura Falcó Lara, del Grupo Planeta, directora general de 6 editoriales, como es Minotauro, Timum Más, Cúpula, Zenit, Militaria y Esencia. Ya mismo la saludamos, la tenemos aquí en nuestros estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes. Laura, muy buenas noches.
Hola, encantada de estar aquí.
Laura, comentábamos que nuestros oyentes son extraordinarios lectores, el nivel enorme de títulos y de libros que generan las 6 editoriales en donde estás y todo lo que es el Grupo Planeta, bueno, y muchísimos de ellos realmente muy relacionados con los temas que apasionan a nuestros lectores, porque el libro es el fundamento quizá de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad?
Evidentemente, bueno, de todas maneras vuestro programa tiene un espectro de temas muy amplio y pues el Grupo Planeta también tiene un espectro de temas amplísimo, con lo cual desde lo que va del misterio a la historia, cualquiera de los temas que tocáis tiene algún referente dentro de nuestros sellos.
Uno de los libros que nos han llamado muchísimo la atención, ya con una portada absolutamente preciosa, parece como una letra antigua de hace, bueno, pues con unos colores malvas verdaderamente preciosos, 1001 anécdotas y hechos extraordinarios, de Benjamin Selwyn. Un libro que además para nuestros oyentes es extraordinario porque nos cuenta anécdotas de la historia, anécdotas sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor, anécdotas, por ejemplo, sobre el propio mundo del libro, porque hemos descubierto gracias a este libro cuando se escribió por primera vez una novela con máquina de escribir, tal y como se hace la actualidad. Bueno, se dejó de hacer hace un tiempo, pero todavía quedan autores, creo yo, que siguen utilizando la máquina de escribir.
Pues sí, la primera novela, como bien sabes, es la de Tom Sawyer. De todas maneras, es un libro atípico también, es un libro curioso, como tú bien comentas, porque, bueno, relaciona cosas y de ámbitos totalmente variopintos, desde la medicina hasta la historia, hasta anécdotas incluso de carácter, algunas de ellas sexuales, curiosidades. Es un libro muy entretenido.
Por citar curiosidades que hemos descubierto gracias a este trabajo que habéis publicado en Planeta, una de ellas es, bueno, el titular deja sorprendido, luego tiene toda su explicación, que es lo bueno de este libro, ¿no? Que, por ejemplo, el paracaídas es anterior al avión. ¿Y eso cómo se explica?
Pues sí, la verdad es que cuando lo lees te sorprende. Lo que pasa es que tiene una lógica, y es que el creador del paracaídas, que fue un francés llamado Louis Léon Macht, lo diseñó en 1783 para salvar a personas en caso de incendios en los edificios, con lo cual tenía su lógica. Pues bueno, era una forma como otra de evacuar un edificio y de evitar el riesgo que supone un incendio. Luego, pues se aplicó supuestamente a los aviones, pero posteriormente.
Por ejemplo, anécdotas relacionadas con la aviación hay bastantes. Una mucho más moderna, estamos acostumbrados, aunque algunas compañías lo han dejado de hacer, eso que sirven los platos de comida, bueno, esos platos de plástico de comida con una ensalada, con un pequeño filetito. Y una compañía aérea norteamericana importantísima, de las más conocidas, American Airlines, y se cuenta en el libro esa anécdota que me ha parecido, bueno, pues sorprendente, sobre todo por las cifras que se manejan de lo que significa algo tan pequeño.
Hombre, yo la verdad es que cuando he leído que una aceituna supone, bueno, por pasajero, evidentemente, por ensalada, supone un ahorro de $40,000, pienso, lo que se ha ahorrado Iberia desde que ha dejado de dar
comidas. ¿Verdad que sí?
Desde luego, vamos.
Ahora uno se lo explica, ¿verdad?
Totalmente.
Al principio dice, bueno, es una cosa que era un servicio, pero luego, claro, cuando se hacen cuentas,
no,
desde
si
luego
que... Si una aceituna supone eso, pues imagínate toda una comida.
Desde luego, desde luego. Se habla también de lugares como, bueno, ciudades tan extraordinarias como Nueva York. Yo estaba pensando también en Buenos Aires, que se dice, nunca se sabe a veces hasta qué punto es cierto, pero bueno, quien ha estado allí, pues se da cuenta que muy probablemente lo es, que existen más gallegos en Buenos Aires que en cualquier ciudad gallega. Pero en Nueva York pasa algo muy similar, no con los gallegos, pero
bueno,
sí con...
Evidentemente, suelo decir que hay más italianos, más españoles, más gente incluso propia de otros países que incluso supongo que del mismo país. Bueno, uh-huh. De hecho, no es extrañar si tenemos en cuenta las proporciones estadounidenses, que todo es como enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, con la cantidad de población que tienen y gente inmigrando de todos sitios, pues bueno, supongo que es lógico.
Otro hecho verdaderamente llamativo que hemos descubierto, a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque bueno, estamos hablando de Estados Unidos, posiblemente es el país más innovador del mundo, y una anécdota referente a la oficina de patentes de los Estados Unidos, cuando, bueno, alguien que trabajaba allí decide dejar el trabajo hace ya mucho tiempo. Pero vamos, las razones por las cuales decide dejar el trabajo en ese tiempo, por lo menos ahora nos dejan ojipláticos cuanto menos.
Pues sí, porque fue en 1875 en que el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos dimitió, como bien dices, alegando que en su opinión todo estaba inventado. Cuando a día de hoy todavía, pues evidentemente, se inventan cosas. Mm. Pero aquel señor debió pensar que ya no había nada nuevo que aportar y, bueno, pues presentó la dimisión.
Entre las cosas nuevas, las muchísimas cosas que se han aportado al conocimiento, pequeños inventos o grandes inventos que han modificado nuestras vidas, por lo menos desde los años 80, 90, hasta hace muy poquito que la tecnología digital ha sustituido, el CD clásico, el CD de toda la vida, formaba parte de nuestras vidas de forma absoluta. Lo sigue haciendo, pero quizá no es el clásico porque tenemos otras formas de grabación, pero descubrir que gracias a este libro que habéis publicado se puede descubrir por qué duran siempre 72 minutos.
Pues bueno, es tan curioso como que cogieron por referencia la novena sinfonía de Beethoven, cuya duración es exactamente esa, 72 minutos. La explicación más allá de la anécdota, pues bueno, no la sé, mm-hmm. Pero el referente fue ese, la novena sinfonía de Beethoven.
China también aparece en el libro en muchas ocasiones. China es un país que, bueno, al tener una cuarta parte de la población mundial, uno se explica por qué genera tanta información. Uno de cada cuatro seres vivos están allí. Pero la cantidad de cosas que desconocemos sobre algo tan magnífico como es un país tan extraordinariamente grande y que es prácticamente un planeta en sí mismo, en el libro se cuentan, en este trabajo descubrimos muchas cosas llamativas sobre
pues
China.
Sí.
Algunas nos dejan con el corazón un poco tenso y otras nos sorprenden.
Me hay dos cosas en particular que me han llamado la atención. Una es el que en la antigua China pues la gente se suicidaba ingiriendo 1 kilogramo de sal. A mí no se me hubiera ocurrido jamás en la vida suicidarme a base de comer sal. También a raíz de esto de formas de matarse, también comenta lo de la capacidad de tomar, ¿cuántas tazas de café eran?
100 tazas de café en una hora, ¿no? O 60 tazas de café en una hora.
Sí, bueno, yo no creo que a nadie se le ocurra semejante idea.
Ni yo, que soy un cafetero, soy capaz.
Pero, por lo visto, pues puede ser causa de muerte, por lo visto. Y en China, pues lo hacían a base de sal. 1 kilogramo de sal, por lo visto, pues bueno, supone la muerte. Y también comentábamos de que en China otra de las cosas que llaman la atención muchísimo es, por ejemplo, que el luto, a diferencia de nuestro país, es de blanco.
Sí.
Y otra anécdota también curiosa respecto a China es que en China, por lo visto, los médicos antiguamente podían llegar incluso a pagar a un paciente en el supuesto que el paciente enfermara. Se uh-huh. suponía que el médico debía cubrir una especie como de función preventiva. Y si una persona enfermaba, un cliente suyo enfermaba, es porque no lo había hecho bien y, por tanto, podía llegar incluso al médico a pagar al cliente en vez del cliente al médico. Con lo cual era bastante sorprendente, la verdad.
Desde luego, si se aplicara eso al mundo moderno en el que vivimos, cuando alguien a quien que nos presta un servicio o que compramos algo y no es lo que esperamos, hubiera que hacer eso, bueno, este mundo seguramente no hubiera llegado.
Varias profesiones desaparecerían, probablemente.
Desde luego. Anécdotas de la historia también hay muchas, ¿no? Por ejemplo, una particularidad sobre Isabel I de Inglaterra que nunca nos imaginábamos. Bueno, en las imágenes no aparece como era calva, pero conocer el porqué de eso, bueno, pues no sé, bueno, la humaniza desde luego, ¿no?
Bueno, sí, lo cierto es que más, bueno, a ver, yo creo que las personas, más de una persona conoce el hecho de que esa señora era calva, pero como bien dices, el saber que fue a raíz de una viruela que tuvo a los 25 años quizás no es tan común. Y por la vista además se implantó toda una moda en su país en aquella época con lo que son las pelucas y la estética de las pelucas.
un hecho que bueno, mencionabas que hay muchas cosas de la vida cotidiana que hacemos, que podemos hacerlas como una cosa de lo más natural, de lo más normal, un gesto de amor, como puede ser con nuestra pareja, pues un beso de despedida antes de salir por la mañana de casa para trabajar, o al llegar por la noche, o al encontrarnos, independientemente de cuándo sea. Pero lo bonito de este trabajo es que nos hace descubrir cosas sobre los beneficios que eso puede tener.
Pues
que
sí.
Eso sí que son, vamos, yo imagino que cuando nos escuchen mañana por la mañana se van a dar más besos en este país.
Pues sí, yo creo que además es bueno decirlo por lo que dices, porque fomenta un buen hábito. Y dice la anécdota que por lo visto los hombres, y supongo que las mujeres también, que besan a sus respectivas parejas por la mañana, pierden menos días de trabajo por enfermedad, tienen menos accidentes de tráfico e incluso ganan entre un 20 a un 30% más de vida. O sea, bueno, realmente si eso es así, pues además de ser romántico y de ser bonito, es práctico.
Sí, sí, sí. Ya no solo es el propio hecho de que guste y que se esté a gusto, sino que generas un beneficio, ¿verdad? Y un beneficio en la salud, que al fin y al cabo es lo que tenemos y lo más importante. Todo lo que tenemos también, había leído en el libro que mejora la circulación sanguínea, que mejora absolutamente... todo. El mundo actual, el mundo del libro, al principio, bueno, como editora, supongo que hace unos años, con el boom de Internet a todos los niveles, yo no sé si eso causó preocupación en los editores, la aparición de Internet de forma tan tan repentina. En muy pocos años pasó de no existir prácticamente a formar parte de nuestras vidas sin que nos diéramos cuenta de que ya dependíamos casi al 100%. ¿Los editores os asustasteis con el fenómeno de Internet?
Sinceramente, sí que ha habido momentos en que se ha llegado a pensar qué efectos podría tener eso sobre el mundo de la edición. Aunque también es cierto que, si somos fríos y analíticos, yo creo que la repercusión es mayor sobre, por ejemplo, las enciclopedias. Ahí sí que realmente Internet ha tenido un desarrollo enorme y una facilidad de llegar a la información enorme, más que la lectura. Leer sobre la pantalla de un ordenador o imprimir en una impresora no es práctico, no es cómodo. Otra cosa es si llega el día que realmente hay un libro electrónico cómodo y llevable y fácil, con cartuchos, como si fuera, pues yo qué sé, una PlayStation o una Sega. Pero yo creo que leer en la pantalla del ordenador no es práctico ni cómodo. Es quizás peor el tema del pirateo. Ahí sí que, y sobre todo creo yo más en discos que en libros, está siendo un tema preocupante.
Claro, claro. Pero en el mundo del libro, el romanticismo, la magia de leer uno antes de acostarse, ¿cómo se va a llevar el ordenador? ¿No?
Es que no es práctico.
A leer, para la vista. O al metro.
Es que más para la vista es mortal leer sobre la pantalla de un ordenador. Lees un rato, pero te acaban llorando los ojos. No es cómodo.
Decías que sí, que quienes se vieron afectados posiblemente eran las editoriales más especializadas en enciclopedias,
sí,
en la consulta. El gurú del siglo XXI se llama Google.
Sí.
Y Google también, yo desconocía absolutamente por qué Google se llamaba Google, y yo creo que prácticamente todos los oyentes, pero los lectores de este libro sí lo van a descubrir.
Bueno, pues por lo que hemos estado viendo, el buscador de Internet llamado Google deriva su nombre de Google, que por lo visto es un número formado por un 1 seguido de 100 ceros. Y esto se debe a que el matemático Edward Kästner bautizó así este número imposible. Y para bautizarlo le pidió a un sobrino suyo, 9 años, que le sugiriera algún nombre. Y de ahí viene ese nombre. O sea que tampoco es un nombre muy científico, que digamos.
Y hay, como decimos, bueno, hemos mencionado, yo no sé si 15, 20, 25 anécdotas. Hay hasta 1001. Bueno, y 1001 porque también el libro tiene que tener un final, evidentemente, y se podría continuar con muchos. Pero, Laura, hablando de libros y de novedades, aparte de esto, porque la cantidad de actividades, de editoriales, de diferentes colecciones, ahora mismo, los editores, ¿qué estáis descubriendo? ¿En qué la gente? Porque estáis, además, en algunas de las editoriales de las que eres en directora, recuperando clásicos tan, tan extraordinarios como las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. La gente no olvida jamás los clásicos, ¿verdad?
No, los clásicos no pasan. Lo que ocurre que es cierto que cuando se publican pasa un cierto tiempo, se van abandonando o se dejan en ediciones más baratas de bolsillo, y al cabo de un tiempo te das cuenta que hay un público que sigue reclamando tener esos libros ya de forma fetichista, incluso coleccionista, en su estantería. Y nosotros en Minotauro, por ejemplo, pues hemos hecho lo que bien dices, que es una recuperación de todos los clásicos, pasando por Crónicas de Ray Bradbury, Solaris, Yo soy leyenda de que ahora estaba en el cine hace
sí,
poco.
Sí, la película de Will Smith.
Bueno, hay varios libros que hemos ido recomendando, El día de los trífidos, por ejemplo, y son clásicos, y nos hemos dado cuenta que hay un público que lo reclama y que quiere volver a comprar la edición en tapa dura, cuidada, etcétera.
Y este libro es un libro, en cierto modo, de historia, porque cuenta muchas anécdotas históricas. La historia, que también es una de las banderas temáticas de este programa, apasiona como pocos asuntos, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que sí. O sea, es un libro que se lee de una forma maravillosamente fácil y es muy entretenido.
Y ya en tu caso personal, cuando hemos charlado en días anteriores, en tu caso personal hay que decir que también es una gran aficionada a los temas más habituales de La Rosa de los Vientos, además de la historia,
pues sí,
de temas de...
temas bueno, esotéricos, de misterios, de enigmas...
En el fondo, el ser humano, porque el libro lo que hace es descubrir cosas sobre el ser humano, y estos temas lo que hacen es, bueno, pues mostrar el ser humano de otra forma, menos material, ¿verdad?
Que es... No, evidentemente, ¿no? Y como bien dices, son temas que dan lugar para mil libros. O sea, hay muchísimos libros interesantes sobre enigmas, sobre misterios, sobre temas que no necesariamente tienen que ser esotéricos. A veces
claro,
son...
Claro, claro. A veces se utiliza la palabra esoterismo para agrupar todo, ¿no? Y es una parte solo.
Bueno, a veces lo que dices tú son cosas de la historia, pero que tienen ese punto de misterio y de intriga, o de enigma, o de tema no resuelto.
Laura Falcó Lara, ha sido un placer poder contar contigo.
Gracias.
Esta noche en La Rosa de los Vientos, y continuaremos en semanas próximas.
Pues muchísimas gracias a todos.
A ti.
Hasta luego.